11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril en la sintonía de Onda Madrid. La correspondiente a este domingo, a este 18 de diciembre, a las puertas de la Navidad, ya no queda nada. Y con la actualidad taurina más o menos en barbecho, el invierno que estrenamos ahora es tiempo para aprender, para pensar, para mirar al futuro o para mirar al pasado, quién sabe. El invierno es tiempo para leer mucho. Y por eso, sin dejar de lado lo habitual en el Toril este domingo y seguramente también el siguiente, ya veremos, vamos a hablar de toros. Pero vamos a hablar también de libros. Hoy vamos a hablar del siglo XX, un siglo en el que en España no pudieron pasar más cosas, oiga. Unas buenas, otras horribles, pero entre medias siempre hubo toros y toreros. Y de algunos de ellos vamos a hablar en un momento. Pero antes, con el permiso de la autoridad, noticias en este Toril en el que, como cada noche, están Gonzalito Bienvenida y Julio Martínez, vosotros diréis.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, Julio? Buenas noches.
¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Cómo va la cosa? Oye, un abrazo a todos los oyentes franceses, aficionados franceses, que están un poco tristes, que han perdido el Mundial. No pasa nada.
Sí, es verdad.
Peor ha sido para España.
Es lo que te iba a decir, que a nosotros nos fue peor, así que nada, pues... enhorabuena para Argentina y ya le preguntaremos a la Temesteca cuándo ha habido toros en Argentina, que nos lo prepare. Oye, bueno, ya sabéis que aunque estamos fuera de la temporada, se siguen celebrando algunos festejos, sobre todo de promoción en la Comunidad de Madrid. En este caso, la propia comunidad ha impulsado un certamen entre las distintas escuelas y en concreto han sido en la localidad de Valdemorillo. Se han celebrado dos tentaderos con reses de Quintas y de Cerro Longo, sábado y domingo de este finde. Y a falta de confirmación oficial, podemos adelantar aquí en el Toril que los novilleros que se han clasificado para la final, que será el viernes 30 de diciembre en la venta del Batán, son Álvaro Serrano, de la Escuela de Navas del Rey, López Ortega, de la Escuela de Anchuelo, Sergio Rollón, de la Escuela del Juli, Pepe Burdiel, de la Escuela del Gillo, Adrián Santamaría, de la Escuela Miguel Cancela, de Colmenar Viejo, y Curro Muñoz, de la Escuela de Valdemorillo. Por lo tanto, estos son los seis chicos que se enfrentarán a Herales, todavía por definir la ganadería, el próximo 30 de diciembre en el Batán.
Fenómeno. Y ya que hablamos de Madrid, nos quedamos aquí en la capital, que se va a convertir en el mes de mayo, aparte de San Isidro. También va a haber en IFEMA lo que va a ser el gran escaparate del mundo rural con el Salón Internacional del Campo. Lo organiza Alianza Rural, lo presenta, presenta el mayor evento del sector primario en un momento en el que fija el foco político, económico y social, que es de lo que se habla en España, y dicen que significa la recuperación de una muestra histórica para la ciudad, para Madrid. Se va a celebrar, como decimos, en IFEMA, y va a ser la semana anterior a San Isidro, así que antes de San Isidro también va a haber campo, va a haber toros y en fin, pues otro foco para los aficionados.
Y ha fallecido en Sevilla Jaime Guardiola, a los 79 años, un ganadero de estirpe que, bueno, pues nos despierta la nostalgia de aquellos lunes de Guardiola, lunes de resaca de Sevilla. Y bueno, pues formaba parte de la extensa saga ganadera de 16 hermanos que formaron Salvador Guardiola Fantoni y su mujer María Luisa Domínguez y Pérez de Varga, y que hicieron de la finca del Toruño pues un auténtico icono de Sevilla, con esas sangres de Pedrajas y Villamarta. Un ganadero querido al que recordaremos siempre.
Lunes de resaca, se va a quedar en mantillas el de Sevilla con lo que va a pasar en Argentina mañana. Siempre decimos las cuadrillas. Rápidamente, Manzanares, que se ha especulado todos los días, había que si entra uno, que si entra el otro. Pues al final prácticamente todos los que entran, ninguno estaba en las quinielas. Paco María, picador, sigue. Entra Óscar Bernal, que es verdad que terminó la temporada con él. Y banderilleros son todos nuevos. Abraham Neiro, algabeño, este sí se sabía. Y el siguiente, Diego Vicente, que estaba con el Fandi. Y Luis Cebadera, que últimamente creo que había ido con Garrido, con Luis David Adame. Seguro que con alguno más, pero son los dos primeros que se me ocurren así a vuela pluma. Y Rubén Pinar, de Albacete, Lleva dos nuevos banderilleros, Vicente Varela y el matador de toros también de Albacete, Javier Perea. El tercero va a seguir siendo Pascual Mellinas, el murciano.
Pues este invierno se está moviendo muchísimo la cosa en las cuadrillas y también en el campo. Se están movilizando las empresas para reseñar las corridas de toros, pero Francia se adelanta por lo menos anunciando esos hierros. En España, aunque se hace ese trabajo de campo, siempre se lleva como más tapado. Y en concreto, Arles ha anunciado que el elenco ganadero será Victoriano del Río, Jandilla, Victorino Martín, La Quinta, San Pelayo y Jonet. En cuanto a la feria de Dax, que celebra tanto en agosto como en septiembre, serán los hierros de La Quinta, El Parralejo, Victoriano del Río, Pedraza de Yeltes, Jandilla, La Palmosilla y Pallarés. La novillada será de Monte Alto, que por cierto mandamos un abrazo muy fuerte a la familia Montes, ya que hace unos días ha fallecido José Luis Montes, hermano de Agustín, y también, vamos, que es el propietario de El Hierro y con quien a menudo veíamos a su hermano José Luis. Tenía 80 años.
Fenomenal, pues tenéis a Paco Aguado por ahí, ¿no?
Pues sí, la verdad que un personaje que yo creo que siempre se puede que siempre se puede aprender por todo lo que aporta, un gran conocedor de la fiesta y que nos va a seguir deleitando. Un abrazo, Julio.
Venga, por ello, a por ello.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
En el Toril, la Temesteca, con Manuel Temes.
Y ahora, como siempre, la Temesteca. Tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. Algunos ganaderos vienen advirtiendo en tertulias o entrevistas de la situación insostenible que vive el campo bravo. Salvo una minoría privilegiada, las explotaciones ganaderas son deficitarias y solo siguen adelante si se acompañan de otras fuentes de ingresos. No son mensajes apocalípticos que siempre han acompañado el mundo del toro, sino que basta ver una factura de pienso para entender la difícil realidad ganadera. Dicen que una de las primeras consecuencias puede ser la dificultad de encontrar cabezas de camada para Madrid, Pamplona o Bilbao. Y aflora también el clásico debate del peso, de si es o no proporcionado y positivo para la fiesta. Algunas ganaderías míticas suelen reventar la romana de serie. Sirvan como ejemplos no muy lejanos aquella Miurada de Beciers, con tres toros por encima de 700 kilos para Fundi, Fernández Meca y Denis Loré. O el búfalo de Samuel Flores que lidió Dávila Miura en Bilbao con 716 kilos. Los 725 de un Vitorino a los que hizo frente Robleño en Beaucaire. O el cuadri que hace 6 años se quedó fuera de Madrid por exceso de peso y terminó en las calles de Val d'Uixó con casi 800 kilos. Pero el toro más grande que ha saltado a un ruedo se dice que fue un sobrero de Arranz el 24 de julio de 1932 en Barcelona. El mexicano David Liciaga fue el encargado de estoquear aquella mole mansa de 950 kilos de peso, que forma parte del particular récord Guinness taurino. Personalmente soy enemigo del exceso de carnes cuando implica salirse de hechuras e intenta sustituir el trapío, que nada tiene que ver con la tablilla.
Academia de corte y confección, sabañones, aceite de ricino.
No cabe duda de que durante el siglo XX se han escrito algunas de las mejores páginas de la historia de este país. Fue el siglo que vio nacer una transición que asombró al mundo, que nos abrió a Europa en el 92. Fue el siglo de los años de la movida, en los que los madrileños se bebieron la vida en los garitos de Madrid. Fue el siglo del turismo, de la clase media y de la clase media de verdad, del mundial, porque aquí también lo celebramos una vez, pese a estar tiesos y no tener jeques en los despachos. Fue el siglo de los cafés, de las tertulias, el siglo de los del 27, pero también fue el siglo del 36, el de la dictadura, el siglo de la oscuridad en España durante décadas, el de las checas, los paredones, el siglo de Guernica y de Paracuellos, fue el siglo en el que también se escribieron algunas de las peores páginas de la historia de España. Y entre medias de todo aquello, toros, muchos toreros, muchos acompañantes de toreros, adlátres, satélites, aprovechados, pero también ilustres, literatos, cineastas, actores, actrices. El siglo XX fue todo aquello, y el siglo XX es todo lo que ha plasmado en su última criatura, en su último libro, Paco Aguado. Historias del toreo que nunca te contaron, porque el toreo son historias, y las historias están para contarlas. Y para eso está este libro, y para eso está hoy en el Toril Paco Aguado. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches.
¿Cómo estás, Javier? Buenas noches.
Bien, ¿y tú? ¿Cómo lo llevas?
Pues bien, bien, bien. Aquí bien. Como se puede, ¿eh? Y aguantando frío, pero es lo que toca. Las canales, que decían los taurinos antiguos.
Estamos... Historias del toreo que nunca te contaron. ¿Y por qué nunca nos las han contado?
Bueno, porque tú sabes que la historia oficial casi siempre la escriben los triunfadores o los vencedores, ¿no? Mm. Y hay una historia oficial del toreo muy manida ya, muy repetida, muy copiada. Y por otro lado, yo creo que también muy aburrida. Yo creo que hay mucha gente que la rechaza porque es demasiado oficialista. Mm. Demasiado, ¿cómo te diría? No respetuosa, sino demasiado rígida. Y sin embargo, hay una historia íntima. Yo soy hijo del cuerpo, como decía aquel, soy hijo de mozo de espadas. Mm. Y sé que detrás de toda esa historia oficial hay otro tipo de historias mucho más divertidas, mucho más interesantes, mucho más intensas, que no se trasladan a la luz porque la gente del toro que las vive, que está en esa segunda fila, muchas veces es mucho más reservada para contarlas, y se cuentan en pequeñitos círculos a los que hay que tener acceso. Y te puedo asegurar que si se supiera todo lo que se habla en el mundo del toro por dentro, revolucionaríamos esto. Hay que contarlo con cuentagotas.
Si cuentas, Gonzalo, si cuenta Paco lo que no se puede contar, da para un libro, no, da para una colección entera, ¿eh?
Pues sí, la verdad que hablar con Paco de toros es una delicia, sí. Porque Paco tiene una visión distinta de lo que vemos cada día en la plaza, ¿no? Además de ser... yo creo un analista taurino referencia para todos los que nos gustan los toros. Además, yo creo que tiene esa vertiente de amor a la fiesta, pero de lo que hay detrás de la fiesta, ¿no? Sí. Y eso viene reflejado en este libro y se ve en cada uno de sus comentarios. Mm.
Paco, personajes claves que aparecen en el libro. Si te parece, empezamos por Domingo Dominguín. Que a mí me es un personaje que, lo hablábamos Gonzalo y yo antes, es un personaje fascinante del mundo del toro y de más allá.
Y de más allá
del mundo del toro. O sea, es un personaje fascinante de la historia de España.
Absolutamente, ¿no? Y además, en una época, hay que decir, bueno, que es hermano de Luis Miguel Dominguín, que también, pues, precisamente por eso, ¿no? Porque ha quedado un tanto oculto la personalidad desbordante de Luis Miguel a todos los niveles, ¿no? Hay que tener en cuenta que Luis Miguel fue más que un torero, ¿no? Mm. Un hombre que llega a Hollywood y se hace el amo.
Sí.
Es un madrileño de pro, ¿no? Podemos sí, decir, ¿no?
Desde luego.
Y Domingo es un personaje que añade a toda su sabiduría taurina, que es mucha, añade una visión del mundo extraordinaria, una cultura excepcional, un abanico de relaciones que la gente se sorprendería, ¿no? Todos los intelectuales de máximo nivel de los años 40, 50, 60, 70 fueron amigos de él, desde Ignacio Aldecoa, que murió en la casa de Ferraz de un infarto, hasta Gabriel García Márquez, que era íntimo de Domingo Dominguín. Domingo Dominguín era miembro del Partido Comunista en la clandestinidad. Además, estuvo en los medios, quiero decir que en el centro de la plaza, porque estuvo en España, no se escondió ni se exilió, sí. Y estuvo trabajando para el PC, muchas veces a riesgo de su integridad y de su libertad. Y entre otras cosas, la casa de Ferraz, aparte de ser un núcleo y un epicentro del negocio del toro, era también el escondite de muchos militantes del PC buscados por la policía, entre ellos Jorge Semprún, por ejemplo, que estuvo viviendo allí en la casa de Ferraz, en una habitación con un doble fondo para poderse escapar cuando venía la policía, ¿no?
Fíjate. Bueno, Domingo Dominguín es el protagonista, no el protagonista directo porque no estaba ahí, pero es el protagonista de la famosa anécdota, que también lo comentaba con Gonzalo, la famosa anécdota de Franco, cuando no dudábamos si es Franco o era un secuaz del dictador.
El que hizo la pregunta
a Luis Miguel.
Algún pelota, ¿no?
Sí, era un general, no me acuerdo del nombre, que para hacerse el gracioso pues quiso poner en apuros a Luis Miguel. Le dijo aquello, Luis Miguel, allí delante de Franco en una cacería, ¿cuál de los tres hermanos Dominguín es el comunista? Y dijo, hombre, excelencia, parece mentira que lo sepa, los tres.
Los tres.
Y el generalísimo esbozó una tibia sonrisa por el labio izquierdo y pues aquello pues quedó en evidencia ya el piritar pelota, ¿no?
Es muy Dominguín contestar eso.
Evidentemente.
Es muy Dominguín. Era una personalidad arrolladora, la de Domingo, igual que la de
y la de Pepe, que es otro de los hermanos olvidados, que era otro grande, ¿no? Era otro grande y además un grandioso escritor, ¿eh? Recomiendo, ya que estamos hablando de libros, no el mío, voy a recomendar Mi Gente, de Pepe Dominguín.
Buenísimo.
El que pueda leerlo, porque es una antología de toda la familia. Yo soy un adorador nocturno de la familia Dominguín, desde el padre del tío Domingo, que se vino andando desde Quismondo para ser torero con 14 años, a todos los hijos y toda la descendencia que tienen. Tienen un nivel... Están por encima de la media. Yo creo que es una familia de superdotados, ¿no? Uh-huh. Fíjate que además el origen es curiosísimo, ¿no? Porque es de un destripaterrones de Quismondo que se viene andando a ser torero, y de la madre, la famosa de los Dominguines, Gracia Lucas, que era pelotari. Pero era pelotari de Almería. Era de Tíjola. O sea, que es raro, ¿no? No era ni vasca, ¿no?
No.
Lo que la gente no
es
sabe...
Es muy raro.
El frontón era el deporte nacional a principios de siglo, ¿eh? Ni el fútbol ni nada, ¿no? Se jugaba al frontón en todas partes, ¿eh? Y esta señorita, pues, era pelotari profesional. Se conocieron en una estación de tren y formaron la que formaron con la dinastía, ¿no?
Fíjate, ha sido un deporte muy de toreros.
Siempre.
Además, el frontón, un deporte que practicaban mucho los toreros. Ahora, yo creo que ya no lo practican, ya casi no hay frontones. Bueno, en Madrid se está rehabilitando uno, el Betty High, un frontón legendario de Madrid, pero yo creo que los toreros ya juegan al golf y esas cosas, ¿no?
Sí, ya está un poco pasado, pero sin embargo es un deporte muy bueno, porque al final se corre y se anda para atrás.
Claro,
correcto.
Se refuerzan los reflejos y hay un poco esa dinámica que luego muchas veces hace falta en la cara del toro.
Y otra cosa más, y se apuesta, ¿eh?
Sí,
se
¿verdad?
Apuesta, hay muchos que se han arruinado, ¿eh? Sí.
En el Olivar, creo que había ahí buenas disputas. Hablando de Dominguín y de Domingo, nos viene a la cabeza la película Viridiana, que bueno, pues fue, yo creo que fue un milagro, ¿no? Que llegara a Francia, como llegó entre los capotes de Pedrés, pero gracias a la producción de Domingo Dominguín apoyando a Buñuel, ¿no?
Así es. Además, eran íntimos amigos, los Buñuel, la familia de Buñuel y la de los Dominguines. Y de hecho, los Dominguines organizaron los festivales en el pueblo de Buñuel. Uh-huh. Allí en... Perdonadme, la memoria se me va. El pueblo de Teruel.
No
me acuerdo. Sí, sabéis. Bueno. El pueblo de Buñuel. Organizaba los festivales y...
Me salía Alcañiz, pero no es...
No es Alcañiz, nos saldrá luego. Y lo cierto es que ya tenían esa amistad de base y Domingo pues hizo todo lo posible para que la película se rodara en España. Trajeron a Buñuel. Fue en realidad una manera de engañar al régimen extraordinaria. Se lo disfrazaron de otra manera. Entonces las cintas reales que fueron al Festival de Cannes había que montarlas en París, donde estaba la versión real de la película. Tenían que salir un lunes de Pascua, tenían que llegar a Francia, y lo que hizo Domingo dijo, pues, ¿quién torea en Barcelona y quién torea en Francia el lunes? Pues Pedrés, pues mira que está en Barcelona, pues allí fue el hijo de Buñuel a Barcelona con las latas. Las metieron en el esportón de Pedrés entre capotes y muletas. Y hay una cosa curiosísima. Pasó así la frontera, evidentemente, las latas. ¿Y sabéis quién era el conductor de ese coche de cuadrillas?
No sé, porque lo acabo de leer.
El abuelo de José Tomás. Celestino Román,
macho.
Que seguro que no sabía que iban las latas.
Qué fuerte, macho. Tremendo. Y él, además, años después, ya de taxista en Madrid... Siempre tenía esa tarjeta que decía taxista de toreros.
Claro, ¿no? Claro. Es que había choferes profesionales para llevar las cuadrillas.
Claro.
Calanda.
Calanda, era, Calanda, donde los melocotones.
Los toros y la política. Ya que hemos hablado de Domingo Dominguín, comunista, además activista, trabajando en la clandestinidad, como bien has contado, para el Partido Comunista de España. Lo de que los toros es una cosa de derechas y que solo van gente de cierta ideología que escuchamos normalmente y más de la cuenta en los últimos años, si les contáramos algunas de las historias que aparecen aquí, hay quien igual se echaba las manos a la cabeza.
Sí, seguro, porque no se las han contado.
Claro.
Es una aberración, es una de las grandes mentiras eso de que el toreo es de derechas, ¿no? El toreo no es ni de derechas ni de izquierdas, el toreo es del pueblo. Es más, por ejemplo, se cuenta en la temporada del 36, ¿no? Esa temporada del 36 que solo se paró la actividad taurina un mes, hubo más toros, una vez que empezó la guerra, hubo más toros en la zona republicana que en la nacional. Luego ya, cuando la gente empezó a comerse los toros porque faltaba carne,
claro,
pues evidentemente las corridas se pasaron a zona nacional, ¿no? Pero ahí están esas fotos de la Plaza de Toros de las Ventas con el paseillo puño en alto para torear festivales a beneficio de los hospitales de sangre, del Socorro Rojo, de milicianos. Ahí están los milicianos sacando a hombros en Valencia a Domingo Ortega con el puño en alto, quiero decirse.
El cartel inaugural de la Plaza de Toros de las Ventas,
sí,
y lleva la
bandera republicana porque tocó. Además, esa corrida la forzó el alcalde de Madrid, Pedro Rico, para ponerse una medallita nada más llegar a la alcaldía madrileña republicana, ¿no? Luego ya tardaron 3 años más los toros en darse de manera continuada, ¿no? Con la reaparición de Belmonte. Quiere decirse que, no sé de dónde se ha sacado, sobre todo, porque además hemos vivido los primeros años de la transición, nadie distinguía toros de derecha ni de izquierda, como el flamenco, ¿no? También se hablaba que el flamenco era de ricos y era de señoritos que escuchaban a los flamencos pobrecitos, que los explotaban. Pues no, porque el flamenco estaba en la calle, estaba en el pueblo, y los toros igual. Entonces, la gran expansión de la Plaza de Toros de Madrid en los años 80 se debe a la primera corporación de la Diputación, que era una mezcla de Partido Socialista y del Partido Comunista. Uh-huh. Apostaron perfectamente por los toros, y de ahí esa gran década de los 80 en Madrid. Lo que pasa es que de unos 10, 15 años a esta parte, pues, los taurinos somos fascistas. No sé qué pensaría Domingo Dominguín de todo esto, ¿no? O qué les diría, ¿no?
Pues sí, dedicas también páginas en el libro al máximo exponente del comunismo en España, o uno de los máximos exponentes del comunismo en España durante el siglo XX, como Santiago Carrillo.
Claro.
A hombros.
Santiago Carrillo no es que fuera especialmente aficionado, pero iba a los toros. Y en las famosas fiestas del PC, de aquí al lado de la Feria del Campo, las fiestas del PC, que eran un acontecimiento extraordinario. Cientos de miles de personas, iban los más grandes artistas de izquierdas a cantar. Pues allí ha cantado desde Camarón, Ana Belén, Víctor Manuel, Quilapayún, todos los que tú quieras. Y se ponía al escenario, se ponía el recinto a tope. Bueno, pues en todo eso que se hacía, que había conferencias, coloquios, mítines, etcétera, etcétera, había también festivales taurinos,
claro,
organizados en la placita de la Casa de Campo, donde empezó la Escuela de Madrid, organizados por la sección taurina de Comisiones Obreras, porque había banderilleros afiliados a Comisiones Obreras,
claro,
con toda naturalidad. Y quien presidía esos festivales era el mismo Santiago Carrillo.
Fíjate.
Presidente, presidente.
Presidente, presidente.
Presidente, que es lo único que llegó a presidir, ¿no? Aparte del PC, ¿no? Pero no había problema. Y luego al final está una foto en el libro, que están los banderilleros sacándole a hombros de la placita, sí, de la Casa de Campo.
Las fiestas del PC, yo es que he hablado con mucha gente que de comunista, ya te digo yo, que no tiene absolutamente nada,
claro. Pero
que no faltaban a una. Porque era lo más divertido que había en todo el año.
Era un gran acontecimiento.
Sí, 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 era todo un acontecimiento.
Digo, cientos de miles de personas, y no te exagero, ¿eh?
Sí, sí.
Se juntaban allí, había de todo. Además había pues las casas regionales de la Feria del Campo, que luego han sido restaurantes de ladrilleros.
Uh-huh.
Pues allí cada zona pues tenía su comida y se comía de maravilla y se echaba la gente el día entero en la fiesta del PC.
Qué bueno.
Y el que quería iba a los toros también, con Carrillo presidiendo. Y todo esto lo promovía la sección taurina de Mundo Obrero, el periódico del PC, donde había un señor que se llama Pepe Boloix, comunista, fue novillero también, pero bueno, acabó escribiendo ahí Pepe Boloix. Luego terminó también en el Independiente, si mal no recuerdo. y tenía su sección taurina enfocada desde el punto de vista de la izquierda, muy social, preocupándose de los toreros de con menos suerte, de la seguridad social, del paro de los toreros, una cosa muy curiosa. Y ahí están las hemerotecas, ¿no? Que el que quiera verlas, ahora que se habla tanto de hemerotecas, claro, para recordarse de los políticos de ahora cosas que han dicho antes, pues habría que remontarse un poquito más. Uh-huh. Y ver lo que pasaba en aquella época sin ningún tipo de complejo, ¿eh?
De hecho, es un recurso habitual, especialmente en las redes sociales, que cuando algún dirigente actual de izquierdas ponía algo de los toros, al segundo se le contesta a Gonzalo con la típica foto del Che Guevara en la Plaza de las Ventas. Es un recurso de lo más habitual a día de hoy.
Yo he disfrutado muchísimo en ese relato de cómo cuentas, Paco, esa llegada del Che Guevara a Madrid. Y va acompañado de los periodistas del diario Pueblo, que no llegan a publicar ese reportaje. Mm. Pero cómo vas describiendo sitio a sitio que va visitando hasta que llega a la Plaza de Toros de Vistalegre,
claro,
donde no ve toros, pero pasa la mañana. Luego se va a hacer otros viajes y luego cuando viene a Madrid ya sí que va a las ventas y se da esa fotografía tan famosa de Botán,
sí,
en una barrera en la que ve una novillada de Barcial.
Así es, así es. Además, todo el plan de visitas de Madrid se lo organizó Domingo Dominguín.
Uh-huh.
El Partido Comunista Cubano, Fidel Castro, se pusieron en contacto con Domingo. Y digo, va este señor para allá, le puedes atender. Y pues yo encantado. Lo que pasa es que ese día en Vistalegre, que fue por la mañana, estaba Domingo liado porque además toreaba a tu abuelo.
Efectivamente.
Una corrida de toros con Luis Miguel.
Y creo que le abrieron la galería, ¿no? Las Galerías Preciados.
Galerías Preciados, que estaban cerradas ese domingo, y para que hiciera unas compras, se compró una máquina de escribir, y luego a la vuelta, se fue a Casa Justas, a la Plaza Mayor, y se compró 2 docenas de boines.
Mira,
de la famosa boina del Che Guevara. Bueno, pues esa boina es típicamente madrileña.
Qué bueno.
Con la estrella roja.
Fíjate. Casa Justas es... Esto no tiene nada que ver, ¿eh? Es que no lo he leído en el libro, pero lo leí yo creo que en el Madrid de Trapiello,
uh-huh,
que por cierto es un libro maravilloso. Para los oyentes que no lo hayan leído, que lo lean. Y creo recordar que era Casa Justas, que ya que estamos hablando de la izquierda y el, uh-huh, Partido Comunista y tal, cuando termina la guerra y tal, ponen un cartel, una de las primeras publicidades de entonces, claro, los rojos no llevan sombrero.
No usan sombrero.
Los, sí, rojos no usan sombrero.
No creo que fue Casa Justas, es una sombrería de la Puerta del Sol.
Ah, en Sol era igual, no era en la Plaza Mayor.
No era
en
la Plaza Mayor. No sé si era una sombrería de Sol. Yo creo que es la de la Puerta del Sol.
Puede ser.
Qué bueno.
Puede ser, sí, que es genial. Hablemos de Orson Welles y de Hemingway.
Uh-huh.
Porque tú aseguras que Orson Welles sabía más de toros que Hemingway.
Durmiendo.
Aunque ha pasado a la historia Hemingway como uno de los grandes defensores de,
sí,
la tauromaquia a nivel internacional.
Sí, hombre, lo ha sido, evidentemente,
sí,
¿no? Pero uno cuando rasca y cuando lee Muerte en la Tarde, por ejemplo, se da uno cuenta de que...
De que hay cosillas que no cuadran.
Había cosas que no pillaba. Hombre, decir esto de un premio Nobel no es una, sinvergonzonería por nuestra parte, pero de todos sí podemos hablar de lo que sabía, ¿no? Y sabía lo justo.
Sí.
Además, ese Verano Sangriento, su novela, que en realidad era un reportaje para Life, es un invento también de Domingo Dominguín.
No fue, no voy a decir tan sangriento, pero que
fue tan
no
sangriento,
fue menos
como
sangriento,
todas las temporadas.
No fue más sangriento que otro,
claro,
¿no?
Entonces, lo que sí hubo, mucho morbo, y eso lo supo muy bien Domingo, porque Antonio Ordóñez, que estaba casado con su hermana Carmen, con Carmen Dominguín, pues estaba peleado con la familia. Se fue con Camarás, si mal no recuerdo, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues estaban medio peleados y el tío Domingo, como llamaban al padre, el tío Domingo, en el lecho de muerte le hizo prometer a Luis Miguel que se iban a volver a conciliar con Antonio Ordóñez. Entonces lo aprovechó perfectamente Domingo porque estaban preparando la reaparición de Luis Miguel. Y yo, pues, para darle morbo al asunto, pues corrida juntos
a tope
Luis Miguel y Ordóñez. Y para darle un poquito de publicidad, en vez de encargar una página en El Ruedo, pues llamó a su amigo Ernest Hemingway y se lo trajo con el encargo de la revista Life para que le diera la difusión un poquito más grande, ¿no?
Y se le fue de las manos porque se convirtió,
sí, sí,
en una novela súper leída.
Sí, sí, sí.
Y efectivamente, pues aunque el contenido taurino muchas veces deja que desear, pues no deja de ser,
claro,
un gran escaparate para la fiesta, claro, a nivel internacional.
Imagínate, ¿no?
Y luego que oye, que ahí existía una rivalidad, además de ese morbo, que hoy estamos hablando de dos grandiosas figuras del toreo históricas que se jugaban, bueno, oye, pues por lo menos el honor cada tarde que competían hasta esa tarde en Bayona, yo creo, sí, ya al final del verano, en el que los dos pues triunfaron y fue muy importante.
Lo que pasa es que estaban en momentos muy distintos ya, claro, de su trayectoria. Ordóñez estaba en su plenitud máxima y Luis Miguel ya estaba un poquito de vuelta. Uh-huh. Fue una reaparición, digamos, para colectivizar el asunto y recoger un poquito de dinero. Y les interesaba a los dos, se dio mucha difusión y Luis Miguel, vuelvo a repetirte, pues perdió la partida en muchas ocasiones. Además, le hicieron daño los toros, fue el que más cogieron, sí, de los dos.
En Aranjuez,
el que
creo,
más sufrió. Sí. Y yo creo que Hemingway andaba buscando un desenlace novelístico y literario a través de alguna tragedia, que es lo que le hubiera gustado, ¿no?, para redondear la obra. Pero no pasó. El que tuvo la tragedia fue el propio Hemingway, que se suicidó 2 años después, y yo creo que fue la última etapa vitalista, realmente vitalista, de su vida ese verano en España, ¿no?
He tenido oportunidad de estar en su casa, cerca de La Habana, uh-huh, hace poco tiempo, y la verdad que es impresionante la cantidad de referencias taurinas que hay allí. El gobierno cubano expropió la casa, no dejó a su mujer, a su viuda, a su última mujer, llevarse nada personal del escritor. Y la verdad que es impresionante los cuadros que tiene Roberto Domingo, carteles murales de San Sebastián, fíjate, un toro dibujado por Picasso en una madera. Bueno, la verdad que es maravilloso.
Museo taurino de máximo nivel. Ahí, fíjate, ahí se juntaba con otro personaje del que se habla en el libro, que es un banderillero que se llama el Nili, uh-huh, que era banderillero de Belmonte en la reaparición de los años 20. Bueno, pues este Nili era del Partido Comunista también, se exilió, sacó a Pedro Rico, el alcalde de Madrid, lo sacó de Madrid hacia Valencia, escondido en el maletero del coche, diciendo que iba a torear, como era torero, pues lo dejaron pasar, y ahí iba Pedro Rico, que era muy gordo, muy orondo, puede ver un poquito apretado el hombre. Y este hombre pues también se fue exiliado, se fue a vivir a México, fue empresario, se hizo empresario en México, salió huyendo de México por algún problema económico con los mexicanos y acabó en La Habana y se hizo muy amigo de Ernest Hemingway. Y organizaban sus tertulias allí en casa de Hemingway, imagino que con algún ron.
¡Qué bueno!
Hablando de todos con el Lili, que fue el que más le debió enseñar a Hemingway de esto.
Qué bueno.
Paco, ya que has mencionado a Belmonte, vamos antes de la guerra, uh-huh, de tiempo de Belmonte, un poco antes, tiempo de Gallito, del que además has escrito un maravilloso libro. Bueno, lo escribiste ya hace años, lo que pasa es que ha habido una reedición en, sí, 2020 con motivo del centenario de la Cornada de Talavera. Uh-huh. ¿Se diferenciaban mucho los toros, lo que rodeaba la fiesta de los toros, los personajes que había alrededor de los toreros en ese tiempo y después de la guerra? ¿O más o menos siguió en la misma línea?
Más o menos siguió en el mismo aire. Yo creo que el cambio grande de esa especie de escenario taurino recogido de esa propia selva taurina es llegar realmente en los 90. Uh-huh. En los 90 cambia el espíritu. Los 80 todavía se vive de una manera más auténtica. Y más o menos el taurino es un personaje que está, no te voy a decir que al otro lado de la sociedad, pero sí un poquito al margen. Tiene sus propias leyes, su propia forma de vivir, su propia bohemia, su propia ética, su propio mandamiento, su propia religión, ¿no? Es un microcosmos el mundo del toro y ha sido muy parecido durante todo el siglo hasta llegar a la época esta de expansión masiva a través del ladrillo, del pelotazo. Eso le ha hecho mucho daño porque le ha cambiado muchas veces el sentido de ser a muchos profesionales, ¿no? Las comodidades, la seguridad social, que es una cosa maravillosa, pero que antes no existía. Entonces había también un punto de picaresca honesta en el mundo del toro y un poquito más de solidaridad entre la gente del toro. Dentro de las golferías típicas y de la pillería de los pueblos, de los empresarios, de los toreros, de los ganaderos, pero
eso existió siempre.
Todo el mundo se conocía y, claro, y se respetaba y era hoy
y la palabra, Paco, que tenía tanto valor, ¿no?
Sí, y ya pues todo eso pues hemos entrado en el siglo XXI. Uh-huh. Y digamos que estamos hablando de otro tiempo, de otra época y de otro mundo, ¿no? Yo ahora mismo me imagino taurinos de los 50, 60, 70 que yo he conocido, que si vivieran ahora se echarían las manos a la cabeza de lo que verían del mundo del toro.
¿Qué es lo que más les sorprendería de lo que hay ahora? ¿O qué es lo que más les chocaría? ¿O qué es lo que más dirían? ¿Pero esto cómo puede ser que esté pasando?
Que falta un poquito más de dignidad torera. Dentro y fuera. Dentro y fuera de la plaza. Los toreros se han convertido en personajes, no te voy a decir anónimos, pero sí más grises. Aquellas personalidades. Pero esto, ojo, que no solo hablamos del toro, ¿eh? Podemos trasladarlo a cualquier faceta de la vida. Y había más diferencias sociales, por supuesto, ¿no? Porque evidentemente pues el nivel económico de la gente era muy radicalmente muy distinto en aquella época, de entre clases sociales y clases altas. Ahora nos hemos unificado un poquito más, pero también en personalidad. Todos vestimos igual, todos hablamos igual, todos vemos lo mismo, todos tenemos los mismos ritmos, ¿no? Y los toreros eran personajes al margen de todo eso. Tenía su propia vida. Uno ve una vuelta al ruedo de Manolete. Y ya solo por eso merece la pena pagar una entrada, ¿no? O uno ve pues la manera de estar de Joselito el Gallo, de Belmonte, las relaciones con los intelectuales, con los artistas, el respeto que se tenía al torero, que ahora no sucede. Ahora yo veo a los chavales y son en algún punto anodinos. No se diferencian en mucho de cualquier chaval de su edad, ¿no? También porque, no sé, estamos metiéndonos en muchas profundidades, ¿no? Pero yo creo que también tenemos un cierto tipo de complejo de inferioridad a la gente del toro. Nos atacan tanto que nos hemos restringido mucho, nos hemos encogido. Yo veo en los chavales de la Escuela de Madrid que tienen problemas cuando suben en el metro y asoma la empuñadura de una ayuda de madera. Hay gente que se mete con ellos.
Qué barbaridad.
De la bolsa. Entonces las tapan en todo lo que pueden. Y parece que vienen de jugar al golf, con esas bolsas que llevan ahora, que parece que llevan los palos de golf o los tacos de billar, ¿no? Y antes no pasaba esto, hasta hace 30 años no pasaba, al revés. Y la gente veía a un chaval que quería ser torero, cualquiera, chaval, venga, ánimo, torero, tal. Mm. Los jaleaban, ¿no? Ahora hay que esconderse porque te pueden insultar.
Bueno, y paseaban...
Lo que menos, ¿no?
Paseaban como auténticos dioses. De hecho, la contraportada del libro es una fotografía preciosa. Aquí...
son maravillosas, ¿tienes? Tanto la portada, sí, como la contraportada. La portada... Es de Baldomero, de un mozo de espadas en la Plaza de Toros de Bilbao, ¿no? La antigua Plaza de Bilbao.
Así es.
Remendando una muleta, que es maravillosa la escena.
Y la contraportada son un novillero madrileño, Ángel Llorente, camino de la plaza en Mombeltrán, en Ávila, en el 49. Una foto de Santos Llibero maravillosa, con la gente del pueblo sentada.
Qué bueno.
Sentada en la puerta de sus casas y los dos vestidos de luces paseando y con unas miradas de admiración.
Así es.
Que claro, nos parecen... Estas son escenas de otro tiempo.
Sí.
Ahora cuando vemos a un torero en un pueblo llegar caminando a la plaza, decimos, es que son escenas de otro tiempo.
Así es.
Porque ya no pasa eso.
Pero así era, ¿no? Y lo que era, pues eso, el coche de cuadrillas con su esportón en la vaca y su botijo. Su botijo, que ahora recupera Morante, perdón. Eso te decía, ya llegan los toreros. Es decir, claro. Aquello era una fiesta, ¿no? Era un acontecimiento en cualquier pueblo. Y bueno, pues ahora hay muchísimas otras ofertas de ocio, hay muchos ídolos a los que seguir en la música, en el deporte, en la televisión. Imagínate los ídolos de la televisión que tenemos, de los realities, ¿no? Cómo ha cambiado el cuento, ¿no?
Oye, hay una historia rebelde y de lucha, que es la de Miguelín. Miguelín, que ha sido un torero, yo creo que muchas veces tapado por los triunfadores, tapado por los vencedores, pero ha sido un torero que tú nos redescubres en ese relato, ¿no?
Miguelín es uno de los toreros malditos, a los que le llamo yo, ¿no? Como los poetas malditos. Otro puede ser Félix Rodríguez, torero de los años 20 y los años 30, que dicen todo el mundo que fue de los más grandes que ha habido.
Y los de Valencia dicen que es valenciano y los de Santander que es de Santander.
Nació,
¿no?
Allí, sí. Entonces Félix Rodríguez, por ejemplo, tiene una historia también, también muy, muy, muy maldita, muy bohemia, un torero de una capacidad tremenda que al final, pues por una enfermedad venérea, que coge con una trapecista rusa, pues la enfermedad venerea le acaba llevando a la muerte y acaba muriendo en un chalecito de aquí abajo de Reina Victoria, pesando 40 kilos. ¿No?
Torero prodigioso.
Torero prodigioso y se le ve una estampa extraordinaria, ¿no? Miguelín es un torero de ese aire, un torero rebelde, un torero que tiene su propia ley, con una capacidad tremenda delante del toro, con unas facultades físicas portentosas. Si veis, por ejemplo, hay una película que protagoniza que se llama El momento de la verdad, de Francesco Rossi, muy de cine social italiano, y sale en un encierro real en la provincia de Jaén, en la Sierra de Jaén, con un pedazo de toro, y él sale corriendo el encierro, llega con el toro a la plaza del pueblo, llevándolo él. Esto mientras van saliendo los rótulos.
Madre mía.
Y le forma un lío a cuerpo limpio. Extraordinario. ¿Esto cómo puede ser, no? Bueno, pues ese era Miguelín. Torero molesto. Muchas veces le faltó quizá el haber sido más regular, por esa pura bohemia que él tenía. Uh-huh. Y como tal, como no alcanzaba esa regularidad, pues el cordobés se encargó de quitárselo del medio cuando pudo. El problema es que llega a la Plaza de Toros de Madrid ese mayo del 68, donde tantas cosas pasan en el mundo.
Efectivamente.
Sobre todo en París, pues ese mayo del 68 en Madrid tuvo la revolución de Miguelín, cuando se tira de espontáneo el toro del cordobés. El toro ya va a entrarlo a matar,
sí.
Se tira metido de calle, empieza a jugar con el toro, a demostrar que el toro no vale nada. Pero es que salió a protestar. Lo hizo en rebeldía porque le había quitado al cordobés tres toros de su corrida del día siguiente. Uh-huh. No porque va a decir que mataba a toros afeitados y chicos, todo lo contrario, eso lo utilizó luego la prensa de Madrid. Y bueno, con todo el morbo, no le prohibieron torear, como se hacía con los espontáneos, y con todo el morbo, la Asociación de la Prensa lo contrató para la corrida de un mes y medio después, con Miguel Márquez y con Manolo Cortés, que me contó perfectamente cómo fue todo, que en paz descanse Manolo Cortés.
Torerazo.
Y con la mayoría de la plaza en contra, que defendía al cordobés, pues el primer toro lo tuvo que brindar de rodillas, pidiendo perdón, y ya le cortó dos orejas.
Joder.
Luego Miguel Márquez se metió a la enfermería con una lesión en la muñeca, mató el toro Miguelín, cortó otras dos orejas. Y luego le cortó otras dos orejas al suyo, un sobrero muy malo, del que le llegaron a pedir el rabo. O sea, que cortó seis orejas a tres toros, que es una marca que no ha pasado.
No se ha hecho nunca.
No se ha superado todavía las ventas, ¿no? Ese era Miguelín.
Joder.
Fíjate, después de... eso fue después de pasar la noche con estudiantes que se habían manifestado en mayo del 68.
En la universitaria, que estaban detenidos. Lo que pasa es que eso estaba en el calabozo. Y a Miguelín lo subieron a un despacho.
Lo metieron a un despacho.
Y el mozo de espada le llevó la cena. Los de abajo no creo que cenaran.
Había formas y formas. Había formas y formas. Vamos a los 80. Paco, ¿cómo fueron los 80 en Madrid? ¿Y cómo fueron los 80 especialmente en la Plaza de Toros de las Ventas?
Para mí fueron maravillosos, porque tenía 20 años, ¿no? Y fueron extraordinarios. Pero no, fueron... Es una década dorada, muy alegre, ¿no? Y esa falta de complejos, esa falta de cualquier tipo de restricciones, pues la gente la vivió con cierta tranquilidad, porque... Nadie se molestó de nada, todo el mundo decía lo que quería decir. Yo hay veces que pienso en las letras de los grupos de aquella época. Claro. Si las trasladáramos hoy en día, pues estarían prohibidos la mayoría, ¿no? Los habrían vetado de las cadenas de radio, no sé. Pero bueno, es
bueno,
igual.
Hace poco ha habido una tremenda polémica por la canción famoso Sufre Mamón, sí, de los hombres. Sí.
Y por una canción de Mecano, ¿no? También,
sí, también,
¿no? Imagínate, también. Que era lo más blandito de... En fin, las cosas que pasan. No, pero aquello, la gente, esa falta de complejo se tradujo en que mucha de la gente de la movida, muchos de los jóvenes, no solo músicos, sino también pintores, escultores, escritores, se sintieron atraídos por lo que estaba pasando en la Plaza de Toros de Madrid, que vuelvo a repetir, estaba viviendo una época dorada gracias a la decisiva intervención del Gabinete Socialista Comunista de la Diputación, luego Comunidad de Madrid, propietaria de la plaza. Y allí se encontraron con un personaje singular también y sin igual, que se llama Antonio Chenel Antoñete. Un hombre desahuciado casi por la vida, perdedor, pero que reaparece buscando, después de irse de la Plaza de Madrid maltratado, el año 75, reaparece en el 81 buscando ese resurgir, no solo económico, sino también personal, por muchos avatares que había tenido en su vida. Un auténtico perdedor, un hombre con los huesos de cristal, fumador empedernido, y le viene a hacer un toreo de maravilla. ¿Qué estaba pasando ahí? Como un hombre viejo, porque estaba avejentado.
Sí, parecía más mayor.
Tenía 50 años nada más, sí. Pero bueno, pues castigado por la vida, eso sí. Y hace un toreo extraordinario a ese pedazo de toro de Madrid ya de los 80, que era el doble del que mató en los 60. Mm. Y nada más que la colocación, la facilidad, la forma de estar, eso transmite una magia muy especial y se convierte en un auténtico ídolo de la movida. Te puedo decir, había un bar en la calle Atocha que le pusieron el Chenel, que además con un logotipo curioso, que era una espada de torear y un cigarro rubio, ¿no? Cruzados. Y pues se convirtió en un auténtico ídolo de toda esta gente y que iban a admirarlo. Rafael de Paula, Curro Romero. Estamos viviendo el resurgir de la fiesta de los toros con Gillo. No hay que olvidar a Gillo, ese genio precoz. No hay que olvidar a Paco Ojeda. Estamos viendo Esplá, la famosa corrida del siglo del 82 con los victorinos. Es decir, en Madrid se vivieron unos acontecimientos que atrajeron sobremanera a toda esta gente que, vuelvo a repetirte, no tenía complejos. Ahí no se hablaba de animalismo, ni de derechismo, ni de nada. La gente iba a los toros a disfrutar, sin preguntarse nada más y sin complicarse la vida. Y fue una etapa gloriosa, dorada, brillante, divertida, que empezó a estropearse ya a partir de los 85, 86, en cuanto la movida se comercializó. Uh-huh. Y aquello empezó a decaer, pero lo cierto es que yo recuerdo esos años con auténtica nostalgia, porque fueron extraordinarios. Aprendimos mucho todos. Y España yo creo que empezó a levantar cabeza de verdad y a darse cuenta que aquí hay mucho talento. Y que está en cualquier parte, en un escenario, en un estudio de un pintor o en el ruedo, en la Plaza de Toros, donde también había mucho. Y las corridas de toros se convirtieron en un espectáculo cultural, porque la gente iba a recrearse y a aprender, ¿no? A manejarse en la vida.
Y en esos años conociste al último protagonista de tus relatos, ¿no? Que uh-huh. es Antonio Corbacho. Uh-huh. Un descubridor de toreros, un místico de la fiesta, un personaje con su carcasa, digamos, con su máscara, como tú indicas en el relato, pero un genio.
Era un pensador. Y sobre todo hay una cosa importante. Sabía de toros porque no solo sabía de toros. Sabía de muchas más cosas, ¿no? Y relacionaba cosas que veía en la vida, de lo que aprendía. Otro bohemio. Lo de místico no sé si es tanto, es más la máscara que él se ponía, lo del samurái y toda esta historia que le pareció maravilloso. Le pasaron libros de Mishima y le pilló el aire y lo usaba y aquello sorprendía, ¿no? Pero sobre todo era un gran pensador del toreo, un gran observador, un tío muy inteligente, sobre todo el comportamiento del toro, y sobre todo tenía una trilogía maravillosa donde fijarse, que era el Viti, Paco Camino y el cordobés, ponlos en el orden que quieras. Él hace una amalgama con la técnica de los tres y crea su propia forma de torear desde la visión del perdedor, ¿no? Es un novillero sin suerte que se dilata en el tiempo, que se tiene que hacer banderillero, forzado por las circunstancias. No estaba a gusto de banderillero, pero sí se dedica a enseñar a torear a gente, entre ellos a Victorino Martín Hijo, que era muy amigo, que fue el que le pone en contacto con José Tomás,
su primo,
que dice, tengo aquí a un sobrino que quiere ser torero, a ver si lo puedes coger. Y el primer día que lo ve, dice, pero si este es un cabezón, ¿dónde va este con esa cabeza? Es la primera frase, ¿no? Y para ver si era capaz de verdad, pues lo hace una prueba en un tentadero en casa de Vitorino, una vaca utrera muy fuerte, muy mala, que había traído de cabeza a Ruiz Miguel. Y cuando ya la van a echar al campo, dice, a ver, que salga el cabezón. No, hombre, con esta, que sí, que es con esta. Y allí salió José Tomás, le pegó 7-8 volteretas y dijo Gorbacho, vale, se puede trabajar con él. Y hasta aquí. Quiero decirte, yo creo que hay una simbiosis entre los dos extraordinaria, ¿no? Al final, José Tomás acepta el juego. Siempre Corbacho los quería. Decía que aquí el que es duro de verdad es el toro. Los entrenamientos no son duros. Y entonces lo apuran no solo entrenando, no físicamente, como pueden entender, de pegarse la paliza, sino lo que hace es entrenar en la mente. Y
prepararlo para todo, ¿no?
Totalmente. Entrenar en la mente, fortalecerlo, hacerle una mentalidad de hierro, un aguante psicológico importante. Y es José Tomás el que acaba asustando a Corbacho.
Con esa serenidad impasible.
Porque ya fuerza las circunstancias mucho más de lo que Corbacho le llevaba a él, ¿no? Y bueno, pues se crea esa dualidad, se rompe en principio la pareja, pero siempre estuvieron en contacto, siempre, hasta el último momento.
Uh-huh. Y hablas también del Juli y José Tomás, uh-huh. esa dupla. Fíjate, a mí al principio me ha chocado, ¿no? Que sí, el Juli entre dentro de la ecuación.
El Juli José Tomás tal y te... Sí.
Pero luego está muy bien hilado, ¿no? En esa competencia, en esos conceptos, sí. y en esa línea, ¿no? Cada uno de su tauromaquia.
Es que hubo un momento que Corbacho tuvo la opción de elegir para poder o a Juli o a José Tomás. Uh-huh. Y te digo, porque no sé, porque estaba yo delante, ¿no? Puedo presumir de ser amigo de Antonio desde hace muchos años y yo me enteré de muchas cosas y ese día estaba yo delante y optó por José Tomás. Hay que decir que fue Martín Arranz el que llamó a Antonio Corbacho y hay un cartel por ahí de un pueblo de Segovia que ando buscando como loco en que estaban anunciados Enrique Martín Arranz, el Pasmo, Julián López, el Juli, padre, y Antonio Corbacho.
Fíjate. ¡Qué fuerte!
Ese cartel es para ponerlo en cualquier museo, ¿eh?
Joder, ya lo creo.
De novillero, claro.
Claro, ¿no? Claro, qué bueno. Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Tenían una amistad desde tiempo, se conocían. Y además habían conocido la dureza de las capeas, la dureza de esas novilladas de pueblo de los años 60 y de los años 70. Y yo creo que ese espíritu lo traslada Antonio Corbacho, el saber lo que era ser torero en los años 60, donde había una competencia rabiosa, donde no había hueco para entrar en los carteles y donde... el que no corría volaba, ¿no? Era muy complicado. Y por eso esa dureza mental que le traslada a José Tomás, ¿no?
Y luego llega Talavante.
Que
es que también tiene tela, ¿eh?
No, y muchos más que se quedan en el camino, ¿no?
Sí, porque Sergio Aguilar, que no lo menciona. Sí, sí. Claro. Y otros toreros que a los que entrenó, incluso Víctor Puerto.
Sí, muchísimos. Manzanares. A Manzanares también un tiempo, no, estuvo poquito, aguantó poco.
Tenía Mari, su método, sí, sí, maestro.
Sí, su propia forma de entenderlo, ¿no? Y no lo vio claro, pero muchos toreros han pasado por esas manos. Uh-huh. Para pedir consejo, por lo menos. A mí me recuerda muchas veces, fíjate que los jugadores de golf, las grandes estrellas del golf, cuando pierden el swing, se van siempre a un maestro que les corrija, ¿no? Yo creo que Corbacho es de ese tipo. De personajes, ¿no?
Es una especie de oráculo, ¿no? Al acuden en busca de respuestas.
Totalmente, totalmente. Además tenía soluciones muchas veces insospechadas, ¿no? Decía, ¿pero qué me está contando este? No, fíjate en esto, que pasa esto, el toro hace esto y lo otro, si le haces la cara, ¿verdad? Y decía, es esto, no sé qué. Pero luego lo veías y lo comprobabas y digo, coño, pues tienes razón. Claro. Cosas que nadie te había dicho, o que nadie se había planteado, o que nadie había sabido explicarte, ¿no? Era un obseso de la mirada de los toros. Decía que el toreo se concentraba en la muñeca de los toreros y en los ojos de los toros. Ahí estaba todo, ahí se podía resumir. A partir de ahí desarrolla todo lo demás, ¿no?
Bueno. De todas las historias que cuentas, Paco, seguro que hay alguna que se te ha quedado fuera.
Sí, hay
¿cuál
muchas.
Es la que has estado hasta último momento? Seguro que hay una que has dicho, esto lo meto, no lo meto, esto lo meto, no lo meto... ¿Cuál es la primera que te has dejado sin
escribir? Si te las cuento, me va a fastidiar la segunda parte.
Creo. No, hombre, a modo de prólogo de la segunda parte.
Sí, no, hay historias muy curiosas. Fíjate, es una de las historias que me gustaría contar, la de Félix Rodríguez. Pero más que hay que investigar. Hay que investigar mucho porque es un torero que quedó muy, muy, muy oculto. Muy oculto por sus circunstancias. Ya no queda gente que le viera torear o que lo conociera, evidentemente. A mí algunos de los viejos que sí le vieron torear me dijeron que era un torero portentoso. Y como tuvo ese final tan, digamos, tan poco digno, o tan...
Y más para la época.
Tan claro. Rechazable, ¿no? Pues no se ha escrito lo suficiente de Félix Rodríguez. Hay muchos personajes que quedan ahí. Ahí está otro personaje fundamental de la historia del siglo XX, es Eduardo Pagés.
Eduardo Pagés, sí, lo mencionas, ¿no? Que menciona, sí. Daba el padre de los dominguines, sí. Domingo Domínguez padre, era un poco su socio y, claro. Y la persona que llevaba la gerencia taurina en sus plazas, ¿no?
Dominguín padre y Eduardo Pagés son los primeros empresarios modernos, tal y como solo los entendemos, además con una promoción de la fiesta espectacular, como saben manejar ya los medios de comunicación para darle difusión a sus espectáculos, cómo saben manejar el tema de la publicidad de los toreros, del darse a conocer, de los dineros. Se echan en falta muchos personajes de ese tipo, ¿no? Y Eduardo Pagés, evidentemente, pues aparte de que fue el creador del toreo cómico tal y como lo entendemos hoy, pues es que es el primero que crea las exclusivas y se da cuenta que hay más dinero del que los empresarios de entonces daban. Y Juan Belmonte lo vio, claro, le gustaba mucho la pasta al de Triana y se fue con Pagés corriendo la primera reaparición y la segunda, las dos, ¿no? Y es un personaje inolvidable, igual que Pedro Balañá, padre en Barcelona, ¿no? Que no era aficionado a los toros. Todos los que
aportan, vienen
aportan
de fuera.
Sí, sí, desde Livinio Stuic en Madrid para crear la Feria de San Isidro, pero Pedro Balañá, que no era especialmente taurino, además tenía una frase que él decía que no miraba al ruedo, sino que miraba al público. Y cuando veía a la gente saltar de entusiasmo, preguntaba que quién toreaba que estaba puesto el domingo siguiente.
Qué bueno.
Fíjate. ¿Quién de personajes de hoy, que de los que haya que escribir historias del toreo que nunca nos han contado dentro de 30 años, por ejemplo?
Me lo pones complicado. Vuelvo a repetirte, nos hemos uniformado mucho, los españoles, ¿no? Nos hemos globalizado demasiado, nos parecemos todos demasiado, demasiado, con nuestras diferencias, nuestros matices, y los toreros en su personalidad también. No hay vidas ya tan intensas. La propia sociedad pues los tiene muy tranquilos. Evidentemente los toreros hacen un sobreesfuerzo poniéndose delante del toro y se juegan la vida con la mayor honestidad y la mayor dignidad, pero ya la gente no los valora como antes, ya no son héroes. Son héroes para unos... Fíjate, ni para los taurinos son héroes. Somos los primeros que muchas veces...
¿Tú crees que no? Los, ya no les vemos
muchas
como...
veces los vemos con mucha distancia. El aficionado purista los trata incluso con desdén. Y la verdad es que eso es malo. Es malo para la fiesta de los toros. Muy malo. Hay historias que se podrían contar. Lo que pasa es que no tienen la fuerza, la intensidad de las de antes. No sé si es que me estoy haciendo viejo, que también puede ser. Pero a algún torero se le podría sacar alguna puntita más de lo que hace. Si quisieran hablar y si quisieran contar. Lo que pasa es que ahora se esconden.
Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, nosotros lo intentamos todos los domingos prácticamente.
Sí, efectivamente, llamamos a la puerta.
Y nos cuesta. Ya, pues oye, tomarte una botella de vino con un torero, conversar una botella de vino, como dicen en algunas partes de Sudamérica, sí, con un torero, que es algo que antes se hacía día a día, pues ahora cuesta. Ahora no.
Cuesta mucho y se equivocan, ¿eh? Yo creo que deberían transmitir lo que sienten, no eso de voy a hacer el toreo que llevo dentro y
estoy en mi mejor momento,
sí, lo típico, ¿no? Y creo que ahí los gabinetes de prensa deberían hacerles pensar a los toreros que hay que salir a la calle y hay que dejarse ver.
Pues sí, desde luego que sí. Que tomen nota los compañeros de los gabinetes de prensa, que a los que conocemos les damos alguna cornada de vez en cuando, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que muchas veces no tienen la culpa los gabinetes de prensa.
No, desde luego.
Nos ponen por delante los toreros para decir, llévate tú la bronca, que...
Es una antiavalancha.
Sí, sí.
Paco Aguado, historias del toreo que nunca te contaron de El Paseo, que es un libro maravilloso, la verdad.
Como un todo regalazo para esta Navidad.
Como todo lo que sale de la pluma de Paco Aguado. Y lo que dices, Gonzalo, pues un regalazo para esta Navidad. Nosotros ya lo tenemos.
Es baratito, ¿verdad?
Sí, hombre.
Hay que regalar libros.
Claro que sí.
Es regalar cultura taurina.
Hay que regalar libros y leerlos.
Exacto.
Y leerlos también. Libro. Es importante. Paco, querido, un placer.
Javier, mil gracias.
Y muchas gracias.
Gonzalo.
Enhorabuena, Paco.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta el domingo que viene, Gonzalito.
Seguimos, Paco.
Que volveremos los del Toril puntuales a las 11 de la noche. Adiós. Sí.